prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play. Onda Saludable con Mar Muñoz.
Si tuviéramos que pensar en una persona que haya dedicado y esté dedicando grandes esfuerzos para defender el hueco de los pacientes con lupus tanto en el tumultuoso universo digital como fuera de él, esa es Nuria Zúñiga. Esta incansable, optimista y perseverante bloguera fue diagnosticada de lupus con 14 años y desde entonces no ha cejado en su empeño de intentar acercar al mundo esta enfermedad e informar sobre ella tanto desde el punto de vista médico como desde la perspectiva de paciente. De hecho, hay que reconocer que gracias a ella, a sus artículos, muchas personas con lupus han descubierto cómo vivir con más eficacia el día a día de una enfermedad autoinmune e invisible. Pero sobre todo, en sus experiencias, han encontrado la inspiración y la fuerza para afrontar las situaciones más delicadas de la enfermedad. Se ha hecho de rogar, pero por fin la tenemos en Onda Saludable, así que bienvenida, Nuria.
Gracias.
Qué alegría me da tenerte aquí, de verdad. Con tanto preparativo para tu boda express, esa boda que te has encargado de detallarla mínimamente en tu blog, no has tenido tiempo para nada, ¿no?
No, pues tampoco habrá queja de detalle.
No hay queja.
El artículo tuvo que pasar por revisión marital.
Ah, bueno, por lo menos. ¿Pero te han pagado algo? ¿El hola o no te han pagado la exclusiva?
No.
Vaya, por Dios. Bueno, Nuria, preparar una boda requiere muchísima dedicación y muchísimo esfuerzo. La satisfacción de verlo todo preparado desde la distancia es comparable con la satisfacción de escribir un blog.
Uf, son cosas muy diferentes porque son... Una es tu satisfacción personal de alcanzar algo que veías lejano y la otra una sensación de satisfacción que no tiene palabras porque ve a la gente realmente agradecida. Por ejemplo, con el artículo de la boda me dejaron un comentario una chiquilla que la acaban de diagnosticar y buscando en internet se había topado justo con ese artículo. Y entonces, claro, que el día que te diagnostiquen te encuentre algo así, es lo que decía el doctor Pallaré, un especialista de Mallorca, que ojalá él pudiera enseñar a su paciente recién diagnosticado un vídeo de dos pacientes bailando sevillanas, ¿sabes? Que... Uh-huh. Te planta una perspectiva diferente a la que te puedes encontrar leyendo otro tipo de información.
¿Sobre qué sueles escribir?
Empecé escribiendo sobre las cremitas y lo típico que yo usaba, que me sentaba mejor.
Que también es muy útil, ¿no? Para pacientes con lupus.
Sí, y a raíz de eso me empezaron a dejar comentarios haciéndome preguntas sobre tratamiento, sobre cómo se llevaban tal cual, cansancio, si yo sentía estos síntomas. Y entonces me di cuenta de que empecé a buscar por internet y me di cuenta de que había un vacío muy grande sobre información de lupus en español, que fuera digerible por el paciente. Había mucha información, muchos estudios científicos, información de las sociedades médicas, pero era siempre los básicos que todos sabemos y nadie profundizaba más allá, ni incluyendo la voz del paciente.
Ni la emoción del paciente, ¿no?
Ni la emoción, que también es muy importante. Y entonces, pues nada más escuchando lo que pedía la gente, me puse a darle lo que pedían. Entonces empecé por el básico, que es lupus desde el punto de vista del paciente. Muchas veces, por ejemplo, con el cansancio te dicen, échate siestas cuando te haga falta. Pero claro, tú como paciente dices, ¿cómo me voy a echar yo una siesta con mis tres niños? Que cuando no los tengo que llevar al colegio, tengo que fregar los platos, y cuando no tengo mi trabajo, y cuando no, pero sí, échate una siesta. Entonces, ¿sabes? Son cosas que sí, que se te dicen los médicos con todo el cariño del mundo, que no son tan factibles para mucha gente. Y entonces, pues, fue básicamente lo que hice, escuchar y responder, que es lo que sigo haciendo hasta ahora.
Además, eres responsable de comunicación de la Asociación Madrileña de Lupus y fuiste nombrada hace casi dos años y medio, ¿no?
Un añito, ¿no? Vicepresidenta.
Vicepresidenta. Imagino que tendrás acceso a todas las inquietudes de los pacientes. ¿En qué temas percibes que hay mayor confusión?
Creo que a los pacientes lo que más les preocupa es el tema de... de un acceso a diagnóstico rápido y correcto. Es donde más problemas hay. Y también las preocupaciones que surgen cuando estás recién diagnosticado, que no sabes realmente a dónde ir o a quién acudir. En ese momento que sales de la consulta y te vienen las mil preguntas y llegas a casa y buscas en internet, ¿dónde busco? ¿A quién voy?
Porque además el lupus fue de lo más buscado en Google en 2015. Ha superado incluso a temas como, por ejemplo, la diabetes. A mí me asombró bastante ver el lupus por encima de la diabetes, una enfermedad que afecta a tantísimas personas, ¿no? ¿Por qué crees que preocupa tanto esta enfermedad?
Yo creo, quiero pensar que los pacientes estamos cambiando un poco. Ahí me incluyo yo también, que al principio he dicho que desde que me diagnosticaron he luchado por el lupus. Mentira, me escondí como una cobarde. y yo creo que todos los pacientes, incluyéndome yo, estamos perdiendo el miedo a salir. Estamos buscando más información, estamos enviando más información a nuestra familia, estamos diciendo sin miedo que tenemos lupus, que estamos cansados, que tenemos dolor. Y entonces a raíz de eso, pues nuestra familia, nuestros amigos, quizás hayan buscado más en internet para interesarse por nuestra patología.
Porque ¿podrías mencionar alguno de los mitos sobre lupus que a día de hoy siguen apareciendo en los medios de comunicación o en internet?
En internet, sobre todo, la gente que llega a la página web de la Asociación de Lupus de Madrid, muchas búsquedas son buscando si el lupus es contagioso. Uh-huh. No es contagioso. Y también otro mito que tuvimos que desmentir, y desmentimos mucho, es el tema de la maternidad. Uh-huh. Antiguamente los médicos sí que aconsejaban a las mujeres con lupus no tener hijos, pero hoy día, con un control médico y planificando bien el embarazo, vaya, a mí el año que viene me veis como...
¡No me digas! Bueno, tenemos aquí la exclusiva, ¿eh? Nos acabas de dar una exclusiva. Porque además dicen que el lupus es una enfermedad exclusiva de la mujer. ¿Esto es verdad?
Eso es una cosa que me gusta muy poco que se diga. Ahí hubo, por ejemplo, un periódico de tirada nacional que uno de los titulares que puso es que el lupus es una enfermedad muy femenina, cuando no es una enfermedad muy femenina. La mayoría de afectados son mujeres, que es muy diferente. Uh-huh. Pero también hay hombres con lupus, son la minoría, pero también lo hay y hay que tenerlo en cuenta, con lo cual no afecta solo a las mujeres, no es femenina, ni te hace ser más femenina. Afecta a mujeres, hombres, niños.
Ocurre exactamente igual en el cáncer de mama, que a veces se nos olvida también que el hombre también puede padecer cáncer de mama, ¿eh? Y es totalmente injusto para ellos.
Es muy injusto y además yo creo que tanto psicológicamente como socialmente le perjudica mucho que creemos ese tipo de estigmas, porque luego pues vienen las burlas, las mofas, la gente que no se lo cree. Entonces ellos, además de cargarle con un diagnóstico que ya de por sí tiene una carga emocional y psicológica fuerte, tienes que cargarle con la cosa de ahora me voy a defender porque soy lupus y tengo una enfermedad que dicen que es de mujer.
Es verdad. Además, hablando de carga emocional y psicológica, se ha dicho que, bueno, se ha publicado en varias ocasiones que la ciencia había dado con la cura del lupus. Esto ha sido noticia en más de una ocasión, creando pues malentendidos y falsas esperanzas. ¿Qué conclusiones podrías extraer de estos titulares?
La conclusión que extraigo es que, como todo en el periodismo, lo que en televisión vende demasiado, por desgracia, el sensacionalismo. Y ojalá algún día nos quitemos de medio el sensacionalismo en salud, pero por ahora es lo que manda. Y por eso desde la asociación siempre estamos muy, muy pendientes de cada artículo que se publica, de las dudas que tienen los pacientes. Y tenemos la gran ventaja de tener... a toque de teléfono, es que lo llama y te cogen el teléfono enseguida. Tenemos un conjunto de médicos maravillosos que enseguida desmienten lo que hay que desmentir, aclaran lo que hay que aclarar o transforman un artículo científico en un artículo para un paciente. Y esa es la gran ventaja que tiene una asociación.
Bueno, la Asociación de Lupus de Madrid también tiene la gran ventaja de tenerte a ti, que eres una persona muy inquieta, muy combativa con estos temas, porque yo te veo en Twitter poniendo a parir al primero que comete una metedura de pata de este estilo, ¿verdad, Nuria?
Me intento reprimir.
Ah, pues sí, encima te intentas reprimir.
Me intento reprimir, pero hay cosas, por ejemplo, como lo de el lupus, una enfermedad muy femenina, hay cosas que no puedo. Eso no puedo, porque yo me pongo en el lugar de los hombres, que yo los tengo muy en cuenta, y no puedo.
Es normal. ¿Cuáles son entonces tus recomendaciones a la hora de ponerse delante de una pantalla y buscar la palabra lupus?
Mi recomendación, la principal, es que sepan en qué tipo de página buscan, el quiénes somos, que tiene que tener toda página. Y ahí deberían buscar que fuera una sociedad científica, que estuviera respaldada por médicos. Si está respaldada por médicos, ¿qué médicos la respaldan? Por ejemplo, nosotros, ahora la nuestra, lo que estamos haciendo es todos nuestros artículos, siempre los revisa el doctor Gil Aguado, que es nuestro médico asesor. Y nada, no hay nada que se publique sin pasar por sus manos. Y luego, cada vez que hablamos de un tema concreto, acudimos a un especialista, pero el especialista que le compete, y siempre le pedimos que nos mande una foto y una breve bio para añadirla a los colaboradores y que los pacientes sepan quién escribe, dónde está y por qué escribe de lo que está escribiendo.
Para, o sea, que le pongan cara, ¿no? Y con la cara viene la confianza.
Exactamente. Eso también es lo que intentamos lograr un poquito con esta estrategia, llamémoslo. Acercar al paciente la figura del médico para que pierdan ese miedo de preguntar cuando tengan que preguntar, ya sea en la jornada, en la consulta o a la propia asociación.
¿Qué demandan los pacientes a nivel comunicacional de una asociación de pacientes? ¿Qué crees tú qué necesidades hay?
Yo como paciente, cuando me subí en esta locura del mundo de la salud y dejé de ocultar el lupus y me interesé un poquito más por las cosas, no me llegaba información de las actividades que había relacionadas con el lupus. Tampoco me llegaba información de todos los congresos que hay a nivel médico. No sabía que tienen 5 o 6 reuniones anuales, ya sea de lupus o de enfermedades autoinmunes, en las que ellos intercambian conocimientos y siguen adelante con la investigación. Entonces, a mí como paciente me faltaba toda esa información. Me faltaba información sobre la actividad que hace una asociación. Porque tú fíjate, cuando yo entré en la asociación, la imagen que tenía de las asociaciones, yo pensaba que yo entraría allí al local y me pasaría la tarde entera leyendo un libro, porque no había nada que hacer. Pero es que desde que he entrado no he parado.
Hay mucho trabajo, ¿no?
Hay mucho trabajo, un trabajo muy bonito y un trabajo que te engancha. Y uno de los trabajos que estoy haciendo yo es el de la comunicación. Todo eso que yo echaba en falta cuando me puse a buscar en internet es lo que estoy intentando dar desde la asociación, que desde donde yo creo que se debería dar la información sobre salud, no desde un blog.
Desde luego.
A mí me encantaría cerrar mi blog, pero hasta que no haya alguien que cubra esa necesidad, tiene que estar ahí. Entonces, yo ahora quiero cubrir esa necesidad como debe ser, con médicos.
Exactamente. ¿Y desde las administraciones qué demandan los pacientes?
Desde la administración yo creo que también necesitamos, sobre todo, que se den cuenta de que el paciente no es solo un paciente, de que somos capaces de entender las leyes, de que somos capaces de aportar en los temas que competen a salud y que somos capaces de muchas cosas, que no solo somos pacientes.
Ahora que has mencionado la palabra aportar, que me parece que es muy importante, ¿se están haciendo auténticos esfuerzos por conseguir que el paciente participe en las decisiones que se toman por parte de la administración, que se toman desde los órganos del sistema sanitario? ¿Qué puede aportar el paciente? ¿Qué reivindicamos aquí?
Yo creo que ahora que estamos hablando tanto de recortes y de cómo gestionar mejor el sistema sanitario, o sea, ¿quién mejor que quien más utiliza el sistema de salud para saber qué cosas podrían ahorrar y qué cosas son las que producen más gasto? O sea, nadie mejor que los pacientes crónicos conocemos el Sistema Nacional de Salud, cómo funciona de verdad, me refiero. Y podemos aportar en política, en ahorro de costes.
De tiempo.
Y de tiempo, sobre todo. O sea, bueno, yo a mí me hablas de ahorro de tiempo y telemedicina y vaya, ahí veo chiribita.
Otra entrevista, ¿no?
El día que eso sea real, vaya, con más apoyo, sobre todo más apoyo a las organizaciones de pacientes, porque, o sea, no se trata de coger a cualquier paciente que te encuentres por la calle, tienen que ser pacientes formados, que representen a un colectivo. Entonces, ahí yo también he visto mucha falta de apoyo a las asociaciones por parte de la administración. Uh-huh. Tanto en cuanto a apoyo institucional como apoyo económico, darle más facilidad, porque la mayoría son pequeñas, funcionan a través de voluntariado y yo creo que es algo bonito que la sociedad debería valorar más.
Desde luego que sí, deberían valorarlo muchísimo más. Y en los congresos, porque con todos mis respetos, ¿eh?, y con todos los respetos de los pacientes que nos estén escuchando ahora mismo, alejándonos del drama que supone el tener una enfermedad, ¿qué puede aportar un paciente en un congreso, siendo el eje central de un congreso?
Precisamente el otro día, no sé si era un artículo o en una ponencia, hablaba de eso, que siempre que se planta un paciente en un congreso, se le llama para que cuente su vida. Y a mí como paciente no me interesa que otro paciente cuente su vida. Me interesa que cuente, por ejemplo, cuando fuimos a los Juegos de Salud, uh-huh, aportamos sobre cómo podía el paciente aportar en Juegos de Salud. O sea, las perspectivas que tenemos, las necesidades. Están buscando sistemas en la Seguridad Social para agilizar los trámites, para la receta electrónica, para mejorar el sistema en su globalidad y hacer un paciente más activo que sea capaz de llevar solo su salud para ahorrar costes y que tengamos que ir menos al médico. Entonces, nosotros como pacientes, como asociación, como personas que escuchamos las necesidades de 46.000 personas en España y 6.000 en Madrid, o sea, ¿quién mejor que nosotros para decir lo que necesita el paciente?
Exactamente, ¿quién mejor que vosotros? Nuria, sé que lo sueles hacer en tu blog muy a menudo, pero me gustaría que transmitieras un mensaje optimista a las personas que tienen lupus y nos estén escuchando ahora mismo.
El lupus a mí me cambió la vida. Yo tenía unas aspiraciones muy ambiciosas. Yo quería ser director de Telefónica. Y llegó el lupus y zasca. Y me puse a hacer crochet.
Crochet, mira, crochet. Yo hago punto. Así que un día nos podíamos juntar.
Y entonces, claro, el día que te ves en el sofá de tu casa haciendo crochet porque no puedes trabajar, se te viene el mundo encima. Y crees que has fracasado, pero a veces la vida simplemente te hace aparcar tus sueños o adaptarlo. O sea, yo toda mi vida he querido hacer algo por ayudar a la gente y sin darme cuenta, el lupus ha desviado mi vida y ha hecho realidad lo que yo siempre quise hacer. Y encima también en este desvío de vida me ha descubierto el mundo de la salud que de verdad me ha enganchado. Y de hecho ahora si volviera a trabajar me planteo el mundo de la salud, no me planteo el mundo en el que estaba antes. Con lo cual, lo que muchas veces se ve como un revés,
en es una oportunidad, ¿no?
En principio se ve como un revés porque es inevitable y lo pasan mal. Yo lo he pasado muy mal y me ha costado aceptarlo, pero con el tiempo te das cuenta que la vida te va, tú también tienes que hacer un esfuerzo, tienes que pedir ayuda y tienes que trabajarlo, pero la vida te va dando un rodeillo y si no coges otros proyectos nuevos que te van a gustar igual o más que los que tenías, puedes volver a retomar tus otros proyectos cuando yo salga del brote. Podía hacer lo de antes o salud. Y es que me quedo con salud.
Sí, ¿no? ¿Te gusta? Yo también me quedo con salud. Nuria, después de haberte tenido aquí, creo que muchos de nuestros oyentes también habrán desterrado las falsas creencias de que el lupus es una enfermedad, pues como hemos dicho, que contagiosa, que provoca depresión, que también se dice mucho, ¿no? Y yo creo que todos nos vamos de aquí con un mensaje muy bonito que nos has dejado, un mensaje de optimismo como sueles hacer siempre que tienes a un paciente delante, siempre que tienes a una persona que ya no sea paciente, sino que esté un poco deprimida con sus pesares de su día a día. Así que yo, Nuria, te agradezco muchísimo, de verdad, de corazón que hayas estado aquí.
Y yo para ti, gracias.
Gracias.